Entonces, fluir no es ser conformista, apático, desesperanzado. No, fluir es decir, si yo utilizo mi fuerza serena y no mi fuerza bruta, con lo que no me gusta tanto de mí como del entorno, en vez de desgastarme oponiendo resistencia, me relajo, respiro mi crisis o mi tragedia o mi dolor, y desde esa respiración voy a serenarme para tener un sistema nervioso más relajado que pueda ayudarme a pensar y meditar una mejor estrategia de cambio. ¿Ves? Ese es el fluir.
Bienvenidos, mi gente, a un episodio más de tu One Talk Podcast. Por aquí tu amiga, tu gran amiga Nicole Jaime, saludándote desde República Dominicana, Santo Domingo, con mis dos grandes amigos y colegas, el gran Enrique Canela y el sabio Alberto Aguilera. ¿Cómo estamos?
¡Hello, hello! ¿El sabio o el viejo, Nicole? Cuidado lo que tú me estás diciendo.
Dije sabio, dije,
bueno, pues, sabes que la sabiduría super, no tiene nada que ver. Súper contentos. Estamos súper contentos por acá de tener este invitado de lujo que tenemos hoy. Adelante, Enrique.
Feliz y emocionado de que ya podamos decir que tenemos esta conversación, que teníamos tanto tiempo ya en la expectativa, y saber que va a ser de muchísimo valor para todo el que esté conectado con nosotros en el día de hoy.
Bueno, me toca el honor de presentarlo. La verdad que yo conecto muchísimo con él. Es un alma en evolución, así yo lo definiría. Pero es un emprendedor, es un estratega de negocios y de vida. Es autor de bestseller. Tiene un nuevo libro llamado Fluir para no sufrir. Y tiene un podcast, 5x5 by Kala Academy, creador del método Kala. Pero sobre todo es un gran ser humano y hemos estado conversando backstage y tiene una energía espectacular. Así que bienvenido a nuestro nuevo amigo, a la comunidad One, Ismael Kala. Adelante, Ismael.
Gracias, gracias Alberto, Nicole, Enrique y a todos los que nos están escuchando en One Talk. Pues yo me siento fabulosamente recibido por ustedes, porque no es por nada, pero es que los dominicanos son un estado de ánimo especial. Llegar a territorio dominicano es cambiar tu estilo de vida, tu estado de ánimo, y realmente conversar con ustedes a mí me da alegría y me da mucha buena vibra. Gracias por la invitación.
Bueno, pues estamos contentos y honrados. Y honrados de que tú hayas aceptado la invitación, Ismael. Tú sabes que los dominicanos nos parecemos mucho a los cubanos, así que estamos ahí en la misma categoría de una, yo diría que vibramos, tenemos una vibración colectiva súper alta y súper interesante. Y tú sabes que a mí me gustaría abrir el podcast, entrar en materia, haciéndote una pregunta que a mí me encanta, porque me siento muy identificado con eso que tú hiciste. En tu momento de tu cúspide, en tu carrera como anchor, en donde tú estabas en CNN, pues tú decides que está bien y le da el botón de reset, compadre. Eso no es todo el mundo que se atreve a hacer eso. Y a mí me encantaría que tú nos compartieras dos cosas con respecto a esto. Primero, ¿qué te motivó a hacerlo? Y segundo, ¿cómo te sentiste al principio cuando lo hiciste? Así que comencemos por ahí. Es una doble pregunta.
Sí. Pues qué buena pregunta, Alberto, porque yo la respondo con mucha honestidad, porque obviamente las personas admiran y siguen admirando mucho esa decisión, que es cierto, no es una decisión que mucha gente tomaría. Y hasta amigos cercanos a mí me lo dicen. Me dicen, Ismael, es que tú realmente sientas precedente para muchos de nosotros, porque es que la sociedad nos enseña a no abandonar un éxito, a no abandonar algo cuando te va bien. Y yo siempre digo sí, pero es que si tú no abandonas algo donde te va bien, no puedes construir el siguiente escenario donde te podría ir mejor. Porque lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Entonces, yo me he entrenado desde muy pequeño a no considerarme mis propios éxitos, a poder desmontar mis éxitos para continuar el camino. Y ese es un entrenamiento que ha sido muy criticado, hasta mi madre. Yo me acuerdo a mi mamá, siendo yo muy joven, que me decía, hijo, tú tienes un gran problema, eres inestable, eres inconstante, porque claro, a la gente que no se queda en algo por el resto de su vida, muchos otros le llamarán inestable, le llamarán inconstante. Pero para mí no es inconstancia, para mí es saber que la vida va de ciclos, que nada es para siempre, solo mi alma es eterna, pero mi experiencia va llevándome a ciclos diferentes en evolución. Y a medida que uno evoluciona, la vida cambia, tenemos derecho a cambiar de opinión. Hay personas que quieren que tú pienses igual por el resto de tu vida. Yo le digo a los seres humanos, wow, no es así. Por ejemplo, mi interés por el periodismo, llegar a la cima, a la cumbre del prime time de CNN, respondió a un Ismael que tenía 27 años cuando lo soñó y lo decretó, estando en La Habana, Cuba. Ni siquiera sabía todavía cómo iba a salir de la isla cuando vio por primera vez la señal de CNN en español y dijo, yo estaré ahí. Marzo del 1997, wow, cuando nació CNN en español, fíjense. Ahí nació el decreto, la aspiración de Ismael de querer estar en CNN. Y luego por 15 años estuvo en CNN hasta el momento donde dijo, creo que este ciclo culmina. Lo que mucha gente no sabe es que yo no quería irme del todo de CNN, sino pasar mi programa de diario a frecuencia semanal. Y CNN no quiso. Y como CNN no quiso, yo dije, bueno, pues no me queda otra alternativa que entonces renunciar y salir. ¿Ves? Pero yo quería una transición. Por eso me dolió tanto. No fue una decisión fácil porque yo no quería salir en gratitud con la marca, en pertenencia con la marca. Simplemente quería decir, bueno, pues dejo lo diario, me dedico a emprender con Cala Enterprises y Fundación Ismael Cala. Tengo el tiempo para hacer tantas otras ideas que están en mi mente y me quedo haciendo un programa de fin de semana. Al CNN decir que no, yo dije, pues mira, la valentía me lleva a tomar esta decisión. Hubo dolor. Porque el dejar un lugar donde te sientes bien, te tratan bien, te pagan bien, tienes reconocimiento, hay elogio, hay aplauso, duele, sobre todo al ego. Pero, claro, pero fíjate, hablando para emprendedores, nosotros no nos podemos enamorar tanto cuando somos emprendedores de nuestro propio producto. Porque si no, nos enamoramos tanto de nuestro servicio, producto o empresa, no tenemos visión de poder saber qué nos espera en la próxima evolución. Entonces, yo la verdad no me arrepiento de la decisión que tomé. Sí fue difícil, causó insomnio por meses. Fue duro el tomar la decisión. Sin embargo, hoy lo celebro porque 6 años después, mira el Ismael que ha podido reinventarse, construirse y multiplicar sus áreas de expansión, ¿no?
Wow, excelente, Ismael.
Poderosísimo. Y en ese mismo sentido, Ismael, me encanta lo que comentas de ese proceso de transición y lo quizás retador también que fue para ti. Y conecto mucho con este nuevo título que has lanzado de tu libro, Fluir para no sufrir. Me imagino que bastante de lo que aplicaste en todo este proceso lo vamos a encontrar en ese libro. Cuéntame un poquito qué tan importante es fluir para no sufrir y la diferencia entre fluir y quizás esa actitud de apatía y no ser proactivo, que quizás muchas personas pueden confundir con fluir. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Maravillosa oportunidad, Enrique, sí, para esclarecer esto, porque voy a ser honesto. Fluir para no sufrir no es un título que yo creé, es un título que la inteligencia divina me dictó.
Amén.
En una meditación. El libro se venía construyendo como un modelo de liderazgo propio que llevo años haciendo en un estudio a través de lo que se llama biomímesis o bioempatía, que es cuando los seres humanos nos sentamos amorosamente a estudiar principios y leyes universales que funcionan en la naturaleza. Se aplica en la arquitectura, se aplica en la aeronáutica. Fíjate que un avión imita a un ave, a un pájaro con sus alas volando y es de metal. Ves edificios, por ejemplo, estadios que son domos que tienen las formas de una fruta y la textura de una fruta de la naturaleza y el arquitecto se inspira. Usando biomímesis y por un reproche que hace muchos años, creo que fue en el 2011, mi socio cofundador de Cala Enterprises y Fundación Ismael Cala, Bruno Torres, me hizo una crítica y me dijo, tienes que ser flexible, y movió su brazo así desde el codo como que meciéndose como un bambú y me dijo, tienes que abrirte a las ideas ajenas, tienes que ser flexible como el bambú. La primera vez yo resistí la frase, no me gustó mucho la crítica, pero me lo volvió a decir 2 días o 3 días después y ahí dije, algún mensaje tiene que darme esto con ser como el bambú. y empecé a estudiar el bambú y me di cuenta que tiene unas cualidades hermosas y ahí hicimos un modelo de liderazgo. El libro ya estaba casi terminado cuando llega la pandemia en marzo del 2020. Y ahí yo digo, Dios mío, este libro va a salir con el título Los 11 principios del líder bambú. Sin embargo, algo me dice que en el contexto que el mundo empieza a vivir ahora, va a haber mucho sufrimiento. Nos están moviendo el piso, nos están moviendo las reglas del juego. Me senté a meditar en el balcón que en ese momento del apartamento que tenía daba al mar, la bahía de Miami, se veía el amanecer. Y le dije esa mañana, Dios, inteligencia creadora de mundos, díganme cuál puede ser el mejor título para este contenido y este libro que tiene tantos años y que sé que va a ser más útil ahora que antes. Y podrás creer que llegó Fluir para no sufrir. Dictado, wow. Tal cual. Y yo al principio, cuando llegó Fluir para no sufrir, me reí mucho porque dije, ay Dios mío, qué dramático esto. Se parece a la Iglesia Universal de los brasileros que dice, pare de sufrir. La rosa blanca y todo lo demás, ¿no? Que yo veo en televisión cuando ponen los anuncios. Pero después le di cabeza y entendí que el mensaje era poderoso, Enrique. ¿Por qué? Porque con la pandemia, ponte a pensar, la mayoría de la gente que más sufrió son los que no se montaron en el tren del cambio, empezaron a querer que la vida siguiera siendo la misma que tenían y no se dieron cuenta que la vida no iba a la antigua normalidad, sino iba a crear una nueva normalidad. Entonces, fluir no es ser conformista, apático, desesperanzado. No, fluir es decir, si yo utilizo mi fuerza serena y no mi fuerza bruta, con lo que no me gusta tanto de mí como del entorno, en vez de desgastarme oponiendo resistencia, me relajo, respiro mi crisis o mi tragedia o mi dolor y desde esa respiración voy a serenarme para tener un sistema nervioso más relajado que pueda ayudarme a pensar y meditar una mejor estrategia de cambio. ¿Ves? Ese es el fluir. Es fluir para no sufrir innecesariamente. Si tú le preguntas a las personas hoy, están sufriendo por una mala relación de pareja, están sufriendo por mala comunicación con sus hijos o sus esposas, están sufriendo porque no se entienden con sus jefes, pero como resisten y resienten, el sufrimiento se hace perpetuo. Pero si yo me relajo y digo, no me gusta mi jefe, no quiero más a alguien que me grita, no voy a ni siquiera gritarle de vuelta porque no me voy a poner en el mismo nivel del problema. Si yo me relajo, créeme que es mucho más factible que yo construya desde mi fuerza serena una estrategia y un diseño para cambiar. Y esa es la filosofía que tiene que tener todo emprendedor, porque emprender no es un camino fácil. Emprender es un camino que es una montaña rusa de emociones para cualquier ser humano.
¡Wow! ¡Espectacular! Wow, wow.
Esto ha estado fuera de serie, Dios mío, qué emoción.
¿Tú sabes qué?
¿Sabes, Ismael, mejor, que
fuerza bruta contra fuerza calma?
Sí. ¿Sabes que estaba viendo tus redes?
La fuerza calmada contra la fuerza bruta. Perdón, dale. Es que hay un delay, perdón.
Estaba viendo en tu Instagram un mensaje que me llegó profundamente y dice que entre más te conoces, más humilde será tu brillo. Eso me llamó muchísimo la atención y quería saber y entender esa parte del mindfulness, esa parte de la conexión con nosotros, el conocernos, tiene que ver con la meditación y qué tan importante es en estos tiempos, en estos precisos momentos, como emprendedores, como seres humanos, como seres evolutivos, conectarnos con esa parte divina y confiar. ¿Y qué opinas tú sobre ese tema?
Pues fíjate, yo creo que a mí me salvó la vida el entender que había un nivel por encima de la materia y que es una entidad mucho más poderosa y sutil que la materia. Y que por lo tanto, si nosotros nos conectamos con ese maravilloso ser espiritual que somos, ese ser superior que somos, a lo que nosotros llamamos nuestra alta conciencia, todo lo demás en nuestra vida va a fluir con mayor facilidad. Vamos a dejar de vivir una vida que está asociada con la palabra lucha, hostilidad, sacrificio, sangre, sudor y lágrima y la telenovela latina, ¿no? Porque no solo son los mexicanos los que hacen telenovelas sufridas, todos los latinos hacemos telenovelas sufridas. Entonces, entendí eso cuando descubrí la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, que por cierto no tiene nada que ver con religiones, hoy la meditación la podemos llevar a un nivel neurocientífico porque se ha llevado a las grandes casas de estudios, como por ejemplo la Universidad de Miami tiene su laboratorio de mindfulness, Oxford tiene un diplomado y una maestría y un doctorado en mindfulness, la Universidad de Pensilvania tiene su cátedra de psicología positiva, Harvard con Tal Ben Shahar, que ya no está en Harvard porque le fue tan bien que se hizo independiente, creó el curso de la felicidad basado en los preceptos del mindfulness y la psicología positiva. O sea, digo esto porque hay mucha gente en América Latina con mentes dogmatizadas y un poquito estrechas que me dicen, yo no puedo meditar porque soy católico, yo no puedo meditar porque soy evangélico, yo no puedo meditar porque soy santero, yo no puedo meditar porque soy testigo de Jehová, yo no puedo meditar porque soy practico vudú, bueno, lo que quieran. Las religiones son múltiples, la espiritualidad es una. Y ese es el criterio, ¿ves? Las religiones son la expresión que por los siglos y la historia de la humanidad, el ser humano encontró a través de historias y preceptos y mandamientos para poder explicar el enigma mágico de lo que somos en espíritu. Entonces, a mí me cambió la vida el entender que para emprender, ser próspero, yo necesitaba primero conocerme mejor. Y el conocerme es saber que yo no soy mi mente. Yo tengo una mente. Yo no soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo. El cuerpo es el envase de algo superior que somos, Nicole, Alberto, Enrique y todos nosotros. Entonces, eso no nos lo enseñan en la escuela. Nuestro sistema de educación está diseñado de hace siglos atrás para enseñarnos sobre el mundo exterior y ser entes productivos para la sociedad y tener un oficio, una profesión, algo que te valide socialmente y está muy bien. Pero falta lo primario, que es autocultivo, autoconocimiento. Yo no soy las etiquetas que socialmente he construido para nombrarme ante los demás. Soy un ser que no tiene límites, soy expansivo. Entonces, cuando entras en meditación y abrazas el silencio y cierras tus ojitos del cuerpo para poder abrir los ojos infinitos de la intuición, lo divino, lo sagrado, ahí es donde de verdad uno encuentra iluminación, que no es más que creatividad sin límites. Ideas que llegan y tú dices, ¿de dónde llegó esta idea? Es magia, exacto, ¿ves? Y es lo que yo le digo a las personas, hasta por un aspecto de que seas más creativo, más mágico, más expansivo, el practicar meditación hace cultivar esto que estábamos hablando, que es la fuerza serena, te hace menos reactivo y por lo tanto te activa tu imaginación, que es la máquina para ser visionarios. ¿Dónde uno tiene visión? Usando su imaginación. ¿Cómo activamos la imaginación de un emprendedor? Cambiando su paradigma de vida. No puedes emprender desde la lógica, porque quien emprende desde la lógica solo puede mejorar lo que copia de otros. Quien emprende desde la visión puede tener ideas que a otros no se le han ocurrido, como son los emprendedores que han creado Waze, los emprendedores que han creado Airbnb, los emprendedores que están creando cosas que no existen. Ahora, los otros emprendedores, yo les llamo emprendedores observadores, les puede ir bien, ¿eh? Van a tener riqueza y una vida digna, pero viven bajo el modelo de ver para creer. Si yo veo que alguien montó un hotel, pues yo digo, ay, pues yo voy a mejorar el hotel y le voy a poner una laguna, que aquel hotel, el otro, no tiene laguna. ¿Ves? Tengo que ver para creer, observo y mejoro. Ese es un tipo de emprendedor. Ahora, yo no quiero ser ese. Yo siempre he querido ser emprendedor visionario y el emprendedor visionario tiene que confiar en su visión. ¿Y cómo tú creas y confías en tu visión? A través de la meditación, porque es la que activa tu máquina poderosa para imaginar y crear visión sin compararte u observar lo que los otros ya han creado anteriormente. Entonces, hasta desde un punto de vista muy pragmático y muy práctico para emprendedores, la meditación a mí me ha despertado una visión profunda y una certeza incierta de confiar en que toda semilla que llegue al poderoso jardín de mi mente, soy responsable de fertilizarla para ponerla en práctica y hacerla realidad.
Dios mío.
Bueno, bueno. Yo he cambiado la pregunta que le voy a hacer como tres veces según él va hablando.
No, está muy fuerte. Ay, Alberto.
Yo iba a preguntar de la fuerza, yo iba a preguntar Alberto, de la fuerza serena.
Y eso que tú seguramente, tu alegría está porque es natural en ti. Yo estoy seguro que a esta hora que estamos grabando esto, ni siquiera Mama Juana has tomado.
No. Un cafecito, un bulletproof es todo lo que yo tengo en el cerebro ahora mismo. Pero me tiene. Oye, me te iba a preguntar sobre la fuerza serena contra la fuerza bruta. Después te iba a preguntar sobre una de las siete leyes del. Porque yo sé que tú estás muy conectado con Chopra. De las siete leyes del libro del. Sí. Porque la conecté con la de la ley del menor esfuerzo. Pero ahora está. Exacto, ahora está hablando. Entonces, ahora lo que quiero preguntarte es esto. Te voy a explicar por qué yo soy quizá un poco pragmático. Yo medito, yo te diría que por lo menos 4 o 5 días a la semana, de 10 a 15 minutos, y yo sé el trabajo que me ha dado poder hacerlo. Y todavía no tengo, lo he hecho en algunas, muchas veces he usado de las grabaciones tuyas con Deepak para hacerlo. Pero todavía no me siento que soy bueno haciéndolo, como que, ¿entiendes? Y me gustaría que tú nos des tips claves para que los emprendedores que están escuchándonos empiecen esa maravillosa práctica de la meditación.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar, y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Me encanta eso, Alberto. Mira, yo creo, por mi propia experiencia, que lo que más nos impide tener una bonita práctica de meditación son las autoexigencias o expectativas autocreadas de querer nosotros ser buenos meditadores. Y eso es una cuestión del ego. Yo siempre le digo a las personas que vienen a los entrenamientos nuestros, que tenemos, por cierto, aquí en el Centro Cala, tenemos el retiro de mindfulness y bienestar, donde yo enseño a las personas a meditar, meditaciones activas, meditaciones a ojos cerrados, meditaciones para dormir, meditaciones para energizarnos en la mañana, meditaciones para perder el miedo a hablar en público. En fin, hay meditaciones con todo tipo de propósito. En ese retiro hacemos Reiki, enseñamos autorreiki, o sea, hay mucho grounding, que es otra práctica o anclaje, que es caminar descalzos en la naturaleza, y eso ayuda muchísimo, es echar un cable a tierra y soltar a la naturaleza y energizarnos y magnetizarnos, porque somos seres magnéticos. Entonces, ¿qué a mí me impidió por años aprender a meditar? Hasta que Deepak llegó a mi vida y me dijo, es que ¿quién te dijo que meditar es dejar la mente en blanco? Porque yo le dije a Deepak, es que mi mente es muy ruidosa. Entonces a mí me cuesta mucho sentarme y que no haya pensamientos y dejar la mente en blanco. Y me dijo, pero ¿quién te ha dicho que meditar es dejar la mente en blanco? Obvio, si tú a la mente, fíjate qué cosa tan curiosa. Si tú a la mente, antes de sentarte a hacer una meditación, le dices a la mente, quiero que te quedes en blanco, por favor, déjame meditar, no quiero pensamientos. La mente no recibe esas órdenes con agrado. A nuestro espacio de la pantalla mental tenemos que ir con mucho amor, sin juicios y sin órdenes. Porque cuando das órdenes, ella se encarga de hacer lo contrario. Si no, hagamos un experimento. Ustedes tres en este momento pueden pensar en cualquier cosa y poner cualquier imagen en su mente, menos la imagen de un mono grande, tipo orangután, gorila, que tiene todo su cabello pintado de azul, como el color del azul de la camiseta de Alberto. Y piensen en cualquier otra cosa, pero no pueden ver al mono que tiene ojos verdes, grandes, grandiosos ojos verdes, una bocaza grandísima, y cuando se ríe le faltan 2 dientes frontales. Entonces, pueden ustedes ver cualquier cosa menos al mono azul.
Eso es lo único que una estoy viendo. Foto.
¿Qué sucedió con el mono, Enrique?
Mi mente no quiere hacer eso. Mi mente ya, ya tú sabes el mono que tiene en mi mente.
Nada más estoy viendo el mono.
¿Ves? Entonces, a la mente no se puede ir a dar órdenes porque ella va a jugar contigo y va a ofrecer resistencia. Entonces, ahí fue donde yo aprendí que, claro, yo no había podido aprender a meditar porque tenía expectativas de que tenía que dejar la mente en blanco. No, señor. Miren, sentarse a meditar y sobre todo meditaciones guiadas, porque aprender a meditar solo sin una voz que te guíe es aún más complejo. Porque imagínate, te tienes tú que permitir concentrarte en la respiración y hacer todo un proceso tú mismo para calmar tu mente. Yo siempre le recomiendo a las personas aprendan con meditaciones guiadas, porque un meditador que guía una meditación tuvo que poner su energía en una vibración que no es solo las palabras que te está diciendo y estás escuchando con audífonos, es la vibración y la energía que esa persona tuvo para poder grabar esa meditación. Entonces, no es dejar la mente en blanco, es convertirte en un testigo silente y amoroso de tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Mira qué diferente. Convertirte en un testigo silente y amoroso, sin juicios, sin crítica, aceptando todo lo que sientas, todo lo que descubras y liberándolo sin engancharte en nada. Entonces, mira qué diferente el acercamiento a yo comienzo a meditar, pongo mi audio, veo que viene un pensamiento, mi testigo silente descubre que llega un pensamiento, pero no me engancho en él. Ni siquiera digo, ay, qué feo pensamiento, ¿cómo puedo pensar esto? No, 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 no te enganches. Llegó un pensamiento y yo lo que le digo es, gracias por venir, te dejo ir. Gracias por venir, te dejo ir. Y me vuelvo a concentrar, llevo mi atención y mi enfoque a lo que la voz de la meditación está diciendo. Es un entrenamiento como montar bicicleta. Es un entrenamiento como cuando aprendimos a hablar español de niños. Es un entrenamiento como cuando el bebé nace sin saber ni siquiera gatear, camina, primero gateando, luego intenta buscar equilibrio y a los pocos días ya puede caminar sin sostenerse con una pared o un mueble. Nosotros no podemos aspirar a entrenar la mente a ser dócil, más silente y obediente de una sola sentada en meditación. Hay que tener la paciencia y la humildad de poco a poco entrenarla, pero sin juzgar nada de lo que sucede. Si te pica el cuerpo, la gente me dice, bueno, pero ¿qué tal si me pica el cuerpo? Le digo, ráscate. Si te pica, ráscate. Hasta que después de un tiempo, fíjate, después de un tiempo, tú vas a tener la mente entrenada que aunque te pique ya puedes decir, acepto y libero ese picor y ni siquiera vas y te rascas. Pero al inicio, por favor, si te pica, te rascas. Si hay un mosquito, pues usted aparta el mosquito con la mente o con la mano. Hasta que vayas entrenándote, es todo un proceso para hacer que tu mente sea más dócil. Así que, Alberto, no te preocupes. La experiencia que tienes de 15 minutos, 5 días a la semana, pues yo lo que te digo es proponte que dentro de un mes eleves tu práctica un día a la semana de 15 minutos a media hora. Un día. Y los otros 15 minutos. ¿Y por qué? Okay. Porque cuando le das un poco más de tiempo, la mente empieza a ir a ondas más bajas cerebrales. Entonces el beneficio de la meditación va a ser mayor.
Bien, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Yo creo, Ismael, que esta respuesta va a ayudar muchísimo a personas que nos escuchan y que no encuentran por dónde arrancar. Continúalo, Enrique.
Sí. Yo estoy tan conectado con toda esta información que literal.
Antes de que Enrique me haga la próxima pregunta, puedo ahí aprovechar para poner una cuñita. Claro. Y es que nosotros tenemos una aplicación de meditaciones guiadas, está en los teléfonos, se llama Escala de Escalar. Claro, está el juego de palabras con mi apellido, pero es Escala Meditando. Entonces, todo aquel que quiera probar con meditaciones guiadas, yo les recomiendo que se descargue en su teléfono Escala Meditando. Y hay meditaciones para principiantes, más cortitas, para intermedios, para avanzados, diferentes tipos de propósitos para la noche, para la mañana, para hacer en jardín o parques. La verdad que está muy completa. La vamos a relanzar antes de que termine este año, pero la versión que existe es muy funcional, está muy bien. Y luego ya se enterarán del nuevo diseño y las nuevas que vamos a estrenar para el relanzamiento que viene pronto.
Maravilloso, pues propónganse todo el que está escuchando este podcast iniciar a curiosear con este nuevo hábito, si aún no lo tienen. poderosísimo, Escala Meditando. Y sabes que, Ismael, en toda esta conversación me siento tan conectado que los ojos hasta se me aguan. Y yo, wow, mira, estoy demasiado conectado. Y todo este tema de la meditación y con algo que te escuché decir en un live que estuviste con Vilma recientemente, de negocios del alma. Eso a mí me noqueó totalmente. Yo dije, wow. La diferencia entre un negocio simplemente con un fin quizás material, ni siquiera conectado contigo, y un negocio que surge y nace desde tu alma, desde tu llamado, desde lo más profundo de ti, de tu ser. El que está escuchando ahora, ¿cómo pudiera identificar si lo que está haciendo ahora mismo viene de su alma o viene del ego?
Yo creo que es fácil. Fíjate, cuando tú cierras tus ojitos y pones en tu mente una imagen mental de lo que haces, de dónde está tu vida productiva, y tú le preguntas a tu corazón, hay que bajar el centro de comando, que generalmente para muchas personas es única y exclusivamente el intelecto y el cerebro. Uh-huh. Y por eso toman decisiones a veces muy desde el ego. ¿Ves? Hay que bajar el centro de comando al corazón. El corazón tiene inteligencia. Hay lo que se llama la mente-corazón. ¿Y qué es mente-corazón? Es que hay una neurocardiología en esta área, en ese órgano poderoso, que no es solo la bomba de irrigar sangre a los órganos y los tejidos y las células del cuerpo, sino que también tiene 40,000 células neuronales o neuropéptidos sensoriales que buscan, reciben y guardan información. El corazón tiene tanta memoria que fíjate que está la historia de una persona que recibe un corazón trasplantado, empieza a tener pesadillas donde ve a una persona que le dispara, que le mata con un revólver, y esta persona no sabe qué hacer hasta que se da cuenta que un experto le dice, bueno, tú tienes un corazón ajeno, tienes un corazón prestado, que no era el tuyo, ese corazón tiene memoria. Y esta persona ahí es donde entendió que no era su cerebro el que estaba soñando, era su corazón el que estaba revirtiendo las imágenes de cómo murió la persona de la que él recibió el corazón. Fue a la policía, hicieron un retrato hablado y pudieron capturar al asesino de esa wow. persona de la que este otro tenía su corazón. Y hay un libro wow. sobre eso y es espectacular. Y hay muchas otras historias sobre personas que han recibido trasplante de corazón y empiezan a tener sueños, sensaciones y memorias que antes no tenían. Porque obviamente ese órgano venía de una historia anterior en otro cuerpo, en otra vida. Entonces, digo esto para que los que estén interesados en que, ah, wow, ¿de qué habla Ismael? Puedan buscar Coherencia Mente Corazón. Coherencia Mente Corazón, los estudios del Instituto HeartMath en California, que llevan años estudiando cómo el cerebro y el corazón están conectados, no solo a través de nervios, arterias y venas, sino también a través de sus campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué hago yo cuando quiero saber si un negocio tiene alma? Yo le pregunto al corazón. Yo cierro los ojos y digo, Ismael, ok, esta oportunidad, este camino que se está abriendo, ¿tiene corazón? ¿Se siente con corazón? Para mí preguntarle a ese camino, esa decisión, si tiene corazón, es saber si tiene alma. Porque tu corazón es la puerta, la ventana al alma. El alma es totalmente intangible. El alma es etérea, es eterna. Nosotros no podemos tocar el alma, pero podemos sentir lo que tiene corazón. Lo que tiene corazón es parte de lo que es llamado de tu alma. Entonces, si yo siento una sensación agradable de expansión y siento paz, eso tiene alma. Si yo cuando hago esa pregunta al corazón siento algo medio rarito, desasosiego, siento como falta de paz, eso no tiene mucha alma. ¿Ves? No está alineado completamente con tu misión de vida, con tu propósito, con tu alma. Ahora, tú para hacer esto tienes que hacer un trabajo previo. Tienes que mínimo comenzar haciendo lo que los japoneses llaman el ikigai, uh-huh. Es encontrar tu razón de ser, contestar 4 preguntas: en qué soy bueno, qué amo hacer, por qué se me puede pagar y qué el mundo necesita. Y cuando contestas esas 4 preguntas, haces una especie de declaración que es tu misión de vida. Todo lo que hagas a través de negocios tiene que cumplir esa misión de vida.
Wow.
Porque si no, no hay alma. Uh-huh. ¿Ves? No puede ser que cualquiera llegue y te diga, oye, hay dinero en esto, y tú solo por dinero hagas esto, porque eso no tiene alma. A mí me han propuesto, pero infinidad de negocios, hasta vender sartenes. Y era muy buen negocio, $250,000 por 5 días hábiles de trabajo nada más. Y tenía necesidad económica en ese momento para Cal Enterprises. Y era un programa válido para otra persona, pero no para lo que yo quiero con mi marca personal. Wow. Era empoderar a mujeres a vender ollas y sartenes como sus microemprendimientos. Fabuloso todo, ¿eh? Nada que... Pero yo no soy chef. Yo no tengo nada que ver con la cocina. Sí con el emprendimiento, pero yo quiero que quede en internet la imagen de Ismael con las ollas y los sartenes de por vida. No, yo no quise eso. Cuando le pregunté a mi corazón, el dinero era maravilloso. Por solo 5 días, por favor. $250,000. ¡Wow! Pero el dinero no era lo único que importaba en ese momento. Lo que importaba es que eso tuviera alma, que cuando yo le preguntara a mi corazón se sintiera algo expansivo y bonito. Entonces, esa es la recomendación que yo tengo para muchos emprendedores que solo piensan en qué retorno de inversión me da esto, pero no piensan en el retorno de inversión de su alma.
Wow.
Si tu alma no está conectada, si tu alma no está conectada con tu negocio te va a desconectar de tu salud. Y por eso hay mucha gente que haciendo empresa o haciendo carrera pierde salud.
Dios mío.
Exacto. Ay, mi madre santísima.
Potente, ay, potente. Ay,
dijera bueno, todo esto, por favor.
Ismael. No, yo estoy como Enrique, sumamente emocionada con toda esta información que tú estás dando. O sea, escucharte es sanador, déjame decirte, Ismael. Y todo lo bueno y gracias, extraordinario llega a veces a un final y quisiéramos tenerte por 4 horas aquí, pero te tengo una última pregunta para ir cerrando.
Volvamos a hacer otro episodio. Mira, ¿sí? Volvamos a hacer otro episodio porque
eso está la verdad, cuadrado ya.
La verdad, les tengo que decir una cosa. Yo nunca, nunca lo había hecho antes con 3 personas a la vez. Nunca había hecho un cuarteto en mi vida y este ha resultado maravilloso. He tenido orgasmos múltiples con ustedes.
Bueno, yo he tenido varios aquí, sobre todo espirituales.
Oye, Alberto, sobre todo espirituales, no, únicamente, espero que hayan sido únicamente espirituales.
Exacto, solamente espirituales. Déjame decirte una cosa, yo nunca había tomado nota de un episodio. Yo nunca había estado tomando nota de un episodio. Y yo estoy tomando nota aquí con el teléfono.
Bueno, y yo nunca había llorado. Yo estaba tratando, ya ustedes saben, la lágrima, así como que espérense.
Mija, yo te entiendo, yo tengo la lágrima ahí.
Sí, la verdad que wow, tú tienes tanto que darle al mundo. Y tengo una última pregunta de este episodio, porque ya vamos a tener otro episodio en algún momento, pero vamos a imaginar por un segundo, Ismael, que hoy es tu último día y que te vas a dirigir a una comunidad, ¿verdad? A una audiencia, a la humanidad, con los últimos 3 mensajes de tus lecciones de vida, del alma evolucionada que tú estás teniendo hoy día. ¿Cuáles serían esos 3 elementos, 3 verdades de Ismael Cala que nadie puede dejar de saber?
La primera es que todo el tiempo perdido donde nosotros hemos querido tener la razón frente a otros seres humanos ha sido justamente eso, ha sido un intento de imponer nuestra voluntad en vez de nuestro amor. Y yo me doy cuenta porque muchas veces todavía sigo queriendo tener la razón en conversaciones. Y realmente lo que he aprendido es que solo el amor engendra la maravilla, como dice una canción de Silvio Rodríguez, que es espectacular. Y el querer ser feliz o ser feliz en la vida implica el fluir, el no siempre manejarnos desde ese nivel de conciencia que es la razón. Esa sería una de mis, digamos, sugerencias amorosas a la humanidad. Porque hoy, cada vez que yo me descubro empecinado en tener la razón, siempre me doy cuenta que se me ha activado el ego. Porque el alma siempre quiere conciliar. El ego siempre quiere dominar. Entonces, por ahí va el mensaje. El segundo mensaje que daría es que a pesar de que nosotros hablamos diferentes idiomas, el mundo parece tan desconectado en culturas, hábitos, conductas. El viajar me ha permitido descubrir que nosotros podemos estar distantes, pero no somos distintos. Y podemos ser distintos en algunas cosas, sin embargo, no mantenernos distantes. Que la humanidad es una sola, que nosotros los seres humanos somos uno, somos uno con identidades diferentes para que tengamos colores diferentes y lograr juntos hacer un único arco iris. Y que tenemos que realmente amarnos desde esa diferencia, pero es una diferencia que es una ilusión, porque en realidad somos la misma cosa. Y el tercer mensaje sería no tener miedo a la muerte, porque realmente el venir a la vida es un proceso de expansión y evolución para poder saborear eso que al final es un premio, que es lo que llamamos nosotros muerte, pero que no es más que una celebración de una conciencia pura, que es una energía totalmente llena de luz y amor. Entonces, hay muchos seres humanos que temen a la muerte y lamentablemente se pasan 364 días del año pensando en la muerte y celebrando solo una vez, un día al año, su cumpleaños. Y eso no tiene sentido. La muerte es un premio cuando hay una vida bien vivida. La muerte es un castigo cuando nos toca regresar para seguir aprendiendo lecciones no aprendidas en esta vida. Entonces, hay que despertar para aprovechar la vida, tener lecciones y aprendizajes y que la muerte nos sorprenda siendo el gran premio que es por un trabajo bien hecho y bien cumplido.
Bueno, mi gente, aquí estamos los tres malos llorando.
Tanto grito aquí.
Alberto, el sonidito que ustedes oyen atrás, detrás de ese mega mensaje es Alberto. Ustedes saben, mi tío, pero la verdad que ha estado espectacular, Ismael. O sea, las palabras se quedan cortas ante todo lo que has dejado en estos 35, 36 minutos a toda la audiencia, a la humanidad, con tu mensaje final. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que no te conocen? Porque hay muchos que te conocen, pero hay unos nuevos que te van a conocer. ¿Cómo te pueden seguir?
Pues es fácil. En todas las redes sociales me encuentran como Ismael Cala, incluyendo Threads, la nueva hora que ha abierto Mark Zuckerberg también, ¿verdad? Hasta TikTok tengo, pero no salgo sin camisas, salgo con camisa en TikTok. ¿Ok? En todas me encuentran.
Da tu bailadita, tú da tu bailadita.
Me encuentran
en TikTok,
YouTube, tenemos un canal de YouTube. Voy a dar un bailadito en estos días en TikTok. ¿Por qué no? Ya yo hago cualquier cosa con tal de ser feliz, divertirnos y tener un espíritu con muy buen humor, porque de eso va la vida. Por eso la he disfrutado tanto con ustedes, porque yo aprendo de los dominicanos. Y les soy honesto, yo sé que nos parecemos los cubanos y los dominicanos, pero yo aprendo mucho de los dominicanos. O sea, tengo una conexión muy, muy, muy especial con los dominicanos y con la alegría, con el espíritu de servicio. Creo que los cubanos deberíamos aprender de los dominicanos. Es mi humilde parecer y opinión. Nos parecemos, pero hay mucho que nos pueden enseñar los dominicanos. Entonces, en redes sociales, Ismael Cala, y en Twitter, @Cala, es la única que es más cortita. Y para toda la información sobre nuestros eventos, retiros, pueden ir a ismaelcala.com, que es nuestra página web. Ahí está todo y pueden encontrar todo ese universo de muchísimas cosas que hacemos. Así que gracias por esta oportunidad. Cuando termine el episodio, les voy a pasar mi WhatsApp a los tres. Porque los quiero de amigos.
¡Ay, qué lindo!
Gracias, gracias.
Bueno, mi gente, que sí. Bueno, aquí lo tienen, mi gente. No hay mucho que agregar después de este magistral conversatorio con Ismael Cala. Y solamente pedirte que lo compartas. Compártelo. Vamos a hacer, tú sabes, de lo bueno, de lo extraordinario, lo viral. Y podemos ayudar a muchas personas con este episodio a cambiar sus vidas, a transformar sus vidas y hacer de su vida un mejor desenlace. Así que los queremos un montón y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la vista, amigos. Bye, bye.
Oh, yeah.
Chao.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.